Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Pueden tomar asiento. Nuevamente a todos, bienvenidos a la Iglesia Celebración Hispana. Estamos me siento bien bendecido de poder traer la palabra el día de hoy, así como la semana pasada. La semana pasada tuvimos un tema bastante cortante, en el sentido de que a mí me cortó la palabra, y yo sé que a muchos de nosotros lo hizo también el Señor. Porque la palabra de Dios es una palabra que está activa, es una palabra que es viva. El mensaje de la semana pasada, nosotros hablamos sobre los secretos de la cruz y hablamos sobre tres puntos. Mencionamos que lo que era el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, desde una óptica diferente, no desde el punto de vista de lo que Él hizo por nosotros, sino lo que nosotros debemos estar dispuestos a hacer por Él. Amén. Porque si Él lo hizo por nosotros, nosotros también debemos de sangrar por Él, sudar por Él, trabajar por Él. Y que esas cosas debíamos hacerlos con la verdad, usando la verdad. Pero que ninguna de esas dos cosas funcionaban si nosotros no utilizábamos un tercer elemento, que era el elemento de la compasión. Asimismo, cuando trabajamos con compasión y llevamos la verdad y nos sacrificamos motivados por la compasión, y que Dios abre las puertas, pues Dios hace que las almas vengan. Nosotros hemos traído, hemos estado animando a los hombres toda esta semana, y lo vamos a seguir haciendo, porque no es un esfuerzo pasajero, sino que es algo consistente con la visión, con la misión de nuestra iglesia, de amar al prójimo, de amar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo juntos, hacerlo todo como una iglesia y a alcanzar a muchas personas para el Señor. Mencionamos juntarnos hombres, ir a visitar a aquellos que están desanimados, y no solamente a aquellos que están desanimados, sino a aquellas personas que sabemos que no están yendo a alguna iglesia. Y yo quiero que esto, que aquellos que dicen, bueno, pues es que yo a lo mejor no tengo los teléfonos de toda la gente, ahorita al final del servicio, usted, los hombres, váyanse todos para un lado y pónganse todos de acuerdo. Lexi, agárrame a todos los hombres, ahí te lo encargo. Y también Alan, encárguense de ustedes ponerse juntos de acuerdo y a ver a quién vamos a visitar, a quién van a visitar en grupos de tres. A cuál hombre vamos a visitar. Lo mismo es la exhortación para las mujeres. Esta semana, ustedes se pongan de acuerdo entre ustedes. No tienen que esperar porque los pastores le den aprobación. Ya ustedes están empoderados, están ustedes autorizados para juntarse entre ustedes e ir y visitar a aquella persona que necesita esa visita. Y si ya usted ha sido visitado, propóngase usted también visitar a otros. Amén. Esto es un esfuerzo para que más personas puedan evitar lo que es el infierno. Que no se vayan con el enemigo, que el enemigo no se los lleve, sino que estas personas puedan conocer a un Dios todopoderoso y puedan enfrentar un día a Dios con un agrado y con una bendición, que Dios le diga de bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. El día de hoy el mensaje está titulado Caminando en el Espíritu, o Andad en el Espíritu. Y yo quiero declarar a cada persona que se encuentre en este lugar y decirles a ustedes que Dios es capaz y Dios es suficiente. Dios es capaz y Dios es suficiente. No sé si lo escucharon. Dios es capaz y Dios es suficiente. Dios es capaz y es suficiente. Eso tiene que metérsenos a nosotros entre ceja y ceja y entender la capacidad que Dios tiene para hacer muchas cosas. Yo le quiero pedir si me pueden bajar un poquitito la música de atrás. No eliminarla, solo bajarla solamente. Y yo quiero decirle eso a las personas que están sufriendo por el pecado. Dios es capaz y Dios es suficiente. Para los que están siendo influenciados por lo que es el mundo y la industria discográfica, Hollywood, que nos trae imágenes de lo que es la realidad y que no es una realidad verdadera, de los políticos, lo que los políticos dicen. Yo quiero decirle a ustedes que Dios es capaz y Dios es suficiente. Todos aquí deben llegar a la conclusión de lo que es la verdad. Y si nosotros creemos que la Biblia es la verdad absoluta y no una verdad relativa, queriendo decir, cuando nosotros decimos que es absoluta, que es una verdad que no cambia con el tiempo. La Biblia no cambia con el tiempo. De hecho, lo mencionamos la semana pasada cuando hablamos de que los rollos del Mar Muerto, con los cuales fueron escritos hace más de 2000 años, comprueban que el libro del profeta Isaías, en su totalidad, el cual fue rescatado de ahí, dice exactamente en los rollos del Mar Muerto lo que la Biblia que tenemos hoy en las manos dice, lo cual nos dice a nosotros que la Biblia no ha cambiado. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, nosotros, tú tienes que anclar tu alma en esta que es la Biblia, sin importar lo que otras personas digan. Sin importar lo que otros digan, nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. Nosotros no le vamos a dar cuenta a otra gente cuando nosotros vayamos al cielo. Nosotros tenemos que, con reverencia a Dios y temor de Dios absolutamente, anclar nuestras almas en la verdad de Dios. Y no debemos tener temor de lo que diga ninguna persona, ni de lo que puedan hablar, sino que nosotros tenemos que hablar la verdad con amor y con compasión, como les decía hace un rato. Porque la verdad, tal como nosotros la conocemos, nos va a hacer libres y nos va a mantener libres. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Yo he estado orando en esta semana, he estado orando de que ningún espíritu de confusión venga a confundirlos a ustedes con el mensaje que yo les voy a traer el día de hoy, sino que ustedes puedan entender con claridad lo que la palabra de Dios quiere decirles a ustedes el día de hoy. Yo sé que la palabra de Dios va a ser clara para ustedes el día de hoy. Y yo sé que ustedes no están atemorizados de recibir la palabra. Hay veces palabras que son amorosas, que son llenas de esperanza. Pero hay veces que hay palabras que son duras para nosotros recibir. Pero es la palabra de Dios, es la Biblia. Y es la verdad absoluta la cual nosotros tenemos que recibir el día de hoy. Si el Señor amó al mundo, si Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, Él también ama al mundo lo suficiente para enviarme a mí a venir a decirles a ustedes la verdad. Y lo mismo, ama al mundo lo suficiente para que ustedes vayan y visiten a esas personas en grupos de tres, de como hemos estado hablando. Y Dios quiere no solamente que los visitemos, sino que llevemos un mensaje de esperanza. Para que ellos puedan experimentar la esperanza, es necesario poder recibir la esperanza. No como el mundo la define, sino como Dios la define. Amén. A mí se me hundió el corazón al ver cómo un grupo de personas recientemente han querido, con una agenda bien oscura, cambiar lo que es la definición de lo que es el matrimonio. Pero no importa cómo lo definan, cómo lo quieran definir. Si contradice la palabra de Dios, nosotros no la aceptaremos. Si contradice la palabra de Dios, nosotros no vamos a aceptar su definición. No podemos aceptarlo. No podemos aceptar cualquier palabra de cualquier persona, incluyendo del gobierno, que contradiga la palabra de Dios. Si contradice la palabra de Dios, nosotros no lo podemos aceptar. No podemos aceptar eso. No. Pero más importante no es si nosotros respondemos, sino cómo respondemos. No solo a nuestro gobierno, no solo a nuestros gobiernos, porque yo sé que somos de muchos países aquí, sino también a nuestros vecinos. ¿Cómo nosotros vamos a responder a nuestros vecinos? Yo no quiero que se vayan a confundir con lo que dice el gobierno, con lo que dice el enemigo, especialmente cuando quieren torcer la palabra que nosotros conocemos como la palabra amor. La quieren torcer. La palabra amor es una palabra muy bíblica. Y nosotros estuvimos hace un ratito cantando sobre el amor de Dios. Pero debemos amar a la gente como Dios ama a la gente, no como el mundo ama a la gente. Tenemos que amar a la gente en la verdad, no más allá de la verdad. Tenemos que amar a la gente en la verdad, no a pesar de la verdad. Tenemos que amar a la gente porque hay un cielo prometido para aquel que pone su confianza en el Señor. Y yo no me refiero en este momento a lo que es la salvación por obras, sino a lo que es la elección que nosotros tenemos entre el cielo y el infierno. Tenemos una elección que hacer. Mis hermanos, no hay nada como un funeral cristiano. Hoy vamos a tener un memorial. No hay nada como un funeral cristiano, porque los funerales cristianos son bien fáciles, porque nos afligimos como los que sí tienen esperanza, no como los que no tienen esperanza. Y nosotros celebramos la vida de un cristiano, porque el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Están presentes con el Señor y Él está en mejor lugar. Quiere decir que Él está en el lugar a donde nosotros queremos estar, en la presencia de Dios. Usted va a decir, bueno, pero es que yo quiero disfrutar la vida y todo esto. Si nosotros nos ponemos a ver lo que decía el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque yo prefiero estar aquí con ustedes para poderles ser de bendición. Pero mi mejor lugar a donde es estar es en la presencia del que me creó, de mi Salvador. Y yo quiero estar en ese lugar. Ahora, ¿cuán trágico es un funeral de alguien que no conoció al Señor? Mis hermanos, hay un cielo que ganar y hay un infierno que evitar. ¿Ok? Es una elección. Yo sé que hoy en día hay gente que están tratando de definir incluso el infierno. Quieren redefinir el infierno. Pero no importa cómo la gente lo quiera redefinir. Lo que importa es cómo Dios lo define. Es cómo Dios lo define. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y tenemos que entender que es una verdad absoluta. Por lo tanto, yo le quiero decir a ustedes, cada vez que una persona aquí en esta iglesia o en cualquier lugar recibe, se convierte, recibe al Señor y acepta, lo acepta como su Señor y su Salvador, yo me gozo, yo me alegro. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa persona acaba de ser arrebatada del lago de fuego. De un lago de fuego por la eternidad, de un castigo terrible. Y a ellos se le ha concedido, en el momento que aceptan al Señor, se le ha concedido la vida eterna. Un día todos nosotros vamos a presentarnos delante del Señor. Nos vamos a presentar delante del trono de Cristo. Todos, incluyendo los cristianos. Y saben, esta sociedad está tratando de pintar a la iglesia como unos odiosos. Y no como gente amorosa. Quieren pintarnos como odiadores, como gente odiosos, que estamos en contra. Diciendo que nosotros somos unos tradicionales, que somos unos atrasados, que no progresamos. Que no progresamos. Nosotros tenemos que progresar, pero en nuestra fe. En eso que nosotros tenemos que progresar. pero no en esa definición que el mundo está ofreciendo. En nuestra fe es que tenemos que progresar. Déjame presentarle lo que dice la Biblia y yo le voy a hacer una comparación. Vamos a ver lo que dice la nueva versión, la nueva traducción viviente de la palabra de Dios, y vamos a ver también lo que dice la Biblia Reina Valera. Vamos a ver lo que dice y vamos a buscar en nuestras Biblias, Segunda de Corintios capítulo 5, y vamos a ver de los versos del 9 hasta el 11. Amén. ¿Cuántos tienen ese versículo ya? Segunda de Corintios 5, versículos del 9 al 11. Yo quiero que si usted tiene un lápiz, hoy subraye su Biblia. Y si usted no está acostumbrado a rayarla, pues tiene mi permiso de rayarla. ¿Ok? Tiene permiso. Diga que el pastor me permitió rayar mi Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque esto es algo que usted tiene que tener muy cerca de su corazón. Bueno, dice la palabra, y lo voy a leer lo que dice la versión, déjame leer lo que dice la nueva traducción viviente primero. Dice en el versículo 9, así que, ya sea que estemos aquí en el cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. La Reina Valera del 95 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también le sea a vuestras conciencias. Esa palabra donde dice ahí, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, eso significa que solamente los del mundo. ¿Cuánta gente es todos? Todos es unos cuantos. Todos es todos. O sea, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, fíjense una cosa. ¿Para cuántos aquí su prioridad número uno es agradar al Señor? Para dos o tres nada más su prioridad número uno es agradar al Señor. Vuelvo a repetir la pregunta. No sé si me escucharon. ¿Para cuántos aquí su prioridad número uno es agradar al Señor? Gloria al Señor. Agradar a aquel que dio su vida por ti y te salvó. Te salvó para darte vida. Oh Señor, nosotros queremos agradarte. Y yo quiero que todo el mundo, todo el que me está escuchando, quiera agradarte también. Y mientras esta fue la prioridad número uno de Pablo, el versículo 10 dice que es necesario que ¿quiénes? Todos, listos o no, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Listos o no, vamos a comparecer. Usted va a decir, ay no, pero yo pensaba que en esta iglesia los mensajes eran color de rosa y hablaban palabras bonitas y a mí me están hablando palabra dura, a mí como que no me está gustando mucho esta palabra, este evangelio. Pero la palabra de nosotros estamos aquí para traerte la palabra de Dios. Nosotros no estamos aquí para pasarte paños tibios. Nuestra misión es predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que ustedes van a recibir el día de hoy aquí. Al leer la escritura yo me doy cuenta que cada una de las generaciones pasadas que vivieron después del Señor Jesucristo, todo el mundo pensaba que la venida del Señor iba a ser en ese tiempo de su vida, que iba a ser en el tiempo en que ellos vivieron. Pero al ver lo que ha pasado en nuestras culturas, en nuestras naciones, en nuestros estados, aún en esta misma ciudad, mucha gente empezó a mostrar sus opciones, sus opiniones al respecto. Pero ¿saben ustedes una cosa? El juicio no va a empezar con el mundo. El juicio no va a empezar con la gente que no conoce a Cristo, con los no creyentes. El juicio va a comenzar con la casa de Dios. Que ese es el pedacito que a nosotros como que nos incomoda. ¡Ay! Que el juicio va a comenzar con nosotros. Pues sí, Señor. El juicio empezará primero por la casa de Dios. Así que cuando estemos listos para cuando venga el Rey Jesús, es preciso que nosotros estemos listos. No por si acaso va a llegar, porque va a llegar ese día. Él va a venir. Ojalá que cuando nosotros lo miremos a Él cara a cara y le digamos a Él, le podamos decir a Él: Señor, te he estado esperando todo este tiempo y he estado preparándome para cuando tú llegues. Y no que fuéramos nosotros agarrados fuera de guardia. Que nosotros en ese momento no estábamos durmiendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren estar listos para cuando Él venga? Amén. No para si Él viene, sino para cuando Él venga. Porque Él va a venir. Y yo sé, porque yo quiero estar listo. Yo soy el primero que quiero estar listo. Diariamente, en mis conversaciones con mi esposa, con Marta, nos damos cuenta de cosas en las cuales le clamamos al Señor: Señor, cámbiame, corrígeme, porque yo no me quiero ir al infierno sabiendo que estoy enseñando o haciendo algo mal, que estoy equivocado y lo estoy haciendo mal. Señor, muéstrame aquellas cosas que estoy haciendo mal, porque yo quiero corregirme y yo quiero, Señor, agradarte con todo lo que yo hago. Ese es el deseo de mi corazón, ese es el deseo del corazón de mi esposa. Los dos sentimos eso mismo porque queremos agradar a Dios con todo nuestro corazón. Debe ser nuestra meta agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Todo. Es como que va a haber un videocassette. Lo que hiciste hoy, lo que vas a hacer mañana, lo que hiciste hace una semana. Si has estado ocioso, mirándote en el espejo sin hacer nada, cuando pudieras estar alcanzando a otras personas, dando una llamadita: fulano, ¿cómo estás? ¿Cómo está esa fe? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cada uno de nosotros va a recibir lo que merezca, sea bueno o sea malo. Van a haber recompensas para los que fueron salvos. Porque Dios nos va a pasar a nosotros, va a hacer una lista de todas las cosas buenas que nosotros hicimos. Para los que fueron salvos. Qué triste sería ver, usted siendo salvo: ay, que yo nada más hice como tres cosas en lo que estuve en esta tierra. Me convertí, le dije a dos o tres personas que me convertí y ya. Esas tres cosas. Uy, pero mira tú, falta una más. Bueno, estoy aquí, eso es lo bueno. Y estoy salvo como por fuego. Veíamos nosotros el testimonio de un juez de la Biblia, que después de tener una misión tan grande que Dios le asignó, pues echó todo a la basura. Sansón fue una persona que él echó todo a la basura. Dios le dijo: tú estás separado del mundo, tú has de ser nazareo, no cortarte el pelo y andar como yo te digo, guardarte. Tienes que guardarte de las cosas de este mundo. Y él no lo hizo. Él, en vez de agradar a sus padres, en vez de agradar a Dios, quiso hacer lo que le agradaba a él. Y nosotros debemos pensar en estas cosas. Que en vez de nosotros hacer lo que nos agrada a nosotros, lo que le agrada a nuestros ojos, a lo que le agrada a nuestra carne, nosotros tenemos que pensar que tenemos que hacer lo que le agrada a Dios por encima de lo que nos agrada a nosotros. Por eso no soy yo, no es la pastora que le está regañando a ustedes. Es el mismo Señor dándole testimonio de que ustedes tienen que crucificar los deseos de su carne. Cada quien cargue su cruz y la lleve. Usted tiene que llevar su cruz. No quiera contratar a alguien que venga y se la lleve. Lamentablemente, nadie va a tomar su cruz. Su cruz la puede tomar usted solo. Así que tenemos que vivir una vida de fe. Porque una vida de fe nos va a conducir a nosotros a una vida de acción. No a una vida de inacción. De estar sentados. De estar pasivos, sin hacer nada. Nosotros tenemos que ser gente activa. Así como la palabra de Dios es activa, usted también tiene que ser activo. Usted no puede ser una persona que está sentada. Usted no puede ser una persona que solamente está aquí recibiendo, con su cabeza poniéndosele grandota porque solo está recibiendo. Usted no puede ser como el man muerto, que no produce nada. Propóngase ser como el mar de Galilea, que está lleno de vida. Recibe mucho y da mucho. Porque a usted, miren, los ángeles le están tomando video. A ver cuántas cosas buenas usted está haciendo y cuántas cosas malas está haciendo también. Y no es broma. La palabra de Dios lo dice aquí. Y yo se lo estoy recordando a usted. Para que hoy usted se vaya con ese entendimiento de que esa es la verdad. Pablo dijo: conociendo pues el temor. En la nueva King James en inglés dice: the terror, el terror del Señor. O como dice la nueva traducción viviente: nuestra temible responsabilidad ante el Señor. Una temible responsabilidad. El temor del Señor. El terror del Señor. ¿Cómo hemos perdido eso en nuestras culturas? La gente dice que tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios nada. Que aman a Dios, pero no hay temor de Dios. Que van a la iglesia, pero le importa un bledo durante la semana no hacer la voluntad de Dios. No andan en santidad, no andan procurando hacer lo de Dios. Porque no, es que yo tengo un trabajo, yo tengo compromisos. Mi hermano, tu trabajo es solo una excusa para que tú hagas la voluntad de Dios. Tu prioridad número uno debe ser ir y hacer discípulos. Ir y compartir las buenas noticias del evangelio a otras personas. Esa es tu prioridad número uno en la vida. El trabajo es la excusa que tú tienes para tú poderte sostener en esta vida. Para tú no serle de carga a otros. Qué bueno que trabajas, me alegro. Esa es la excusa, porque tu función principal es compartir la palabra, compartir las buenas nuevas. No es broma. Es nuestra prioridad principal. El trabajo es la excusa para tú no solamente venir a la iglesia, sino para tú salir artillado, así como una bala en el gatillo, a ir a compartir esa palabra, preparado, lleno de la presencia, lleno del poder de Dios, para tú y poder compartirle a otras personas. Ay, señores, no perdamos eso aquí en la iglesia. Tenemos que temerle más a Dios de lo que nosotros le tememos más al hombre. Ay, que yo le tengo miedo a mi jefe, yo no le puedo fallar. ¿Y a quién tú le temes más? ¿A Dios o a los hombres? Debemos temer a Dios y temblar ante su presencia y decirle: tememos a tu palabra más que a cualquier palabra. Oh Dios, ayúdanos. Pídele ayuda a Dios, que te quite ese temor que tú tienes del compañero, del jefe, del trabajo, de la falta de la finanza. Dios es tu proveedor. Dios es el que te da el trabajo. Él es el jefe, Él es el que te manda a contratar, es el que te manda trabajo, Él es el que te abre puertas. No es a los hombres, ni a los amigos, ni a los contactos, ni a tu red que tú le tienes que pedir. Es a Dios. Él es el que te va a dar trabajo. Tú te enfocas y le dedicas a la prioridad número uno a Dios. Tú te ocupas de los negocios de Dios y Dios se ocupa de ti. Por eso yo tengo trabajo hoy día para la gloria de Dios. Porque yo le digo, Señor, yo estoy haciendo todo y voy a seguir haciendo todo para tu gloria. Yo sé que mi vida está en tus manos. Señor, te la entrego. Y Dios, rápidamente, esto es para mi hijo. Mi hijo está trabajando en esto. Vamos para adelante. Vamos a conseguirte un trabajo rápido ahí para que tú sigas moviéndote en lo que te tienes que mover. Porque estás en lo que tienes que estar. Si usted está en lo que tiene que estar, usted no tiene que preocuparse, porque usted tiene un Dios responsable que no dice que no juega con bromas. Ni es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. No se arrepiente. Amén. Ah, mis hermanos, yo estoy en este púlpito, una vez más, decidido para persuadirles a ustedes de una cosa, y es del retorno de nuestro Dios. Para que estés listos, si es que te mueres, si es que mueres antes de que el Señor venga, antes de su retorno. Mi deseo y mi meta y mi llamado es para prepararlo para que ustedes puedan enfrentarse con un Dios santo cara a cara. Vamos a enfrentar a Dios cara a cara. Todas las personas vamos a enfrentar a Dios cara a cara. Querrámoslo o no. Y en la iglesia nosotros lo deseamos. Pero hay millones de personas en el mundo que tendrán que presentarse delante de Él. Y Él los va a mirar cara a cara. ¿Ustedes saben lo que va a pasar? Él les tendrá que decir, apartaos de mí, malditos. Nunca os conocí. Señor, esas son las palabras más horrorosas de la Biblia. Apartaos de mí, nunca os conocí. Eso es lo más horroroso que tiene la Biblia. Si hay algo que te tiene que meter miedo, es que Dios te diga a ti, apártate de mí, yo nunca te conocí. Y que nunca sean dichas a ti. O a gente que estaba a tu alcance, a la cual tú pudiste visitar y no lo hiciste. O gente que estaban a tiro de una llamada telefónica y no la llamaste. Aleluya. Ahora, cuando lees las epístolas que escribieron Pedro y Pablo, tú te vas a poder dar cuenta de un tremendo celo de Dios que ellos tenían. Un tremendo celo de Dios. Señores, pasión es lo que tenían ellos. Pasión. El Espíritu Santo se estaba moviendo y aún nosotros podemos ver en cada epístola este problema que tenían. ¿Con qué? Con la carne. Y Pablo no tenía problemas para dirigirse a los problemas de la carne. De hecho, fue bajo la inspiración del Espíritu Santo que él habló sobre los problemas de la carne. Él fue extremadamente claro, él fue extremadamente directo. Y yo creo que eso es con lo que la gente tiene problemas, que la Biblia es muy directa, que los apóstoles son muy directos. Y él era claro. Lo que nosotros leímos hoy no es confuso para mí y a mí me queda clarísimo. Clarísimo. Jesús va a regresar otra vez. Él es santo. Y nosotros vamos a aparecer ante Él y vamos a ser juzgados. ¿Está eso claro? Gloria a Dios. ¿Está eso claro? ¿Habrá alguien confundido aquí? ¿No hay nadie confundido? Gloria a Dios. Y aún en el mundo y aún en la iglesia hay gente que están hablando a favor de Dios. Y ellos aún así contradicen la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos contradiciendo la palabra de Dios, entonces yo creo que tenemos un problema, ¿verdad? De que Dios no va a venir en el momento que va a venir, o cuando Él diga. En el libro de Gálatas, capítulo 5, Pablo enfrenta los problemas de la iglesia en cuanto al pecado y la carne. Recuérdense de una cosa, nosotros somos salvos por gracia, somos guardados por gracia, pero aún así tenemos carne en nosotros. Así que, miren, aquí está este pasaje de Pablo que me gusta muchísimo, que es Gálatas capítulo 5, la Biblia dice, entonces, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Estarían ustedes de acuerdo con que la única solución que la iglesia tiene es una absoluta invasión del Espíritu Santo a la iglesia? ¿No me escucharon? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? ¿Con que la única solución que la iglesia tiene es la invasión del Espíritu Santo a la iglesia? ¿Alguien dice amén? El Espíritu Santo debe invadir la iglesia, debe invadir nuestras vidas, debe invadir nuestras familias. Nosotros lo necesitamos. Él es la tercera persona de la Trinidad. Pablo dice: yo quiero que anden en el Espíritu. Andar significa vivir, significa seguir como compañero, estar ocupado con el Espíritu Santo, dejarnos guiar de Él. ¿Entienden lo que es andar? Andar, vivir, seguir como compañero, estar ocupado con. Nosotros necesitamos llegar a un punto de no tener recursos, de no tener ya nada que compartir, porque en el momento que se nos acaban a nosotros los recursos, allí es donde Dios entra con sus recursos, y ahí es donde entonces Él empieza a mostrarnos que nosotros no tenemos que depender de nosotros, sino que tenemos que depender de Él. Allí es donde Dios entra, porque cuando tú crees que tú puedes hacer las cosas por ti mismo, ahí es donde la desgracia está al doblar la esquina. Cuando empezamos a ser tan independientes, no se supone que nosotros vivamos la vida cristiana en la carne. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Estamos llegando a un tiempo en que hay líderes en la iglesia que piensan que necesitamos algo además de Dios para poder solucionar los problemas de la gente. Algo además de Dios. Y es lamentable que haya líderes en la iglesia, y me refiero a la iglesia en general, en todas partes, que piensan que Dios no es suficiente. Escúcheme, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Y nosotros le decimos: queremos que tú nos des tu poder, necesitamos permanecer dependientes de ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Le clamamos así al Señor. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién tiene más sabiduría y más poder que Dios mismo? ¿Quién tiene más sabiduría que Dios? Nadie. Nadie tiene más poder y más sabiduría que Dios. Y si nosotros vamos a enviar a gente, entre comillas, a recibir ayuda, y yo estoy de acuerdo con que a la gente se le dé una ayuda piadosa, una ayuda buena, y entiéndeme, una ayuda piadosa, una consejería, hablando de consejería, va a llevar al gran consejero. Una consejería correcta te lleva al gran consejero. ¿Y cuál es el gran consejero? Es Dios mismo. Él puede cambiar tu corazón, Él puede tocar tu cuerpo, Él te puede hacer libre. Tú tienes gente que está pasando por circunstancias y tú dices: no, yo no creo que en la iglesia. Mi hermano, usted tiene que traerlo a la iglesia. Vamos a escucharlo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es suficiente? Dios es suficiente. Cualquier problema que tú estés enfrentando, sea relacional, sea de matrimonio, sea de la tentación y el pecado, Dios es suficiente para ayudarte. Cuando Dios agarra a alguien y lo quebranta, Él lo lleva a las profundidades de sí mismo. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar. Él empieza a trabajar a mostrarte tu propio pecado. Y entonces Él viene a caminar contigo, y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Él te habla, te llena de su poder y te da victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si la iglesia piensa que Dios no es suficiente, entonces, ¿ustedes están de acuerdo que estamos en problemas? Cuando alguien de la iglesia, algún cristiano dice: no, es que Dios no es suficiente. Mi hermano, estamos en problemas, ¿verdad? Porque el Dios del universo, que hizo el sol, la luna, las estrellas, que hizo el mundo y nos hizo a todos nosotros, si nosotros llegamos al punto de decir que Dios no es suficiente, yo diría que nosotros estamos en problemas. Mis hermanos, este predicador, este pastor se va a parar delante de usted y le va a declarar que Dios es más que suficiente. Es más que suficiente. Y Él va a hacer una obra poderosa en tu vida. Si tú te rindes al poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo que dice la palabra. ¿Cuántos de ustedes saben que todavía tienen carne? ¿Están seguros? Bueno, para los que no están seguros si todavía tienen carne, yo quisiera venir y meterle un puño en el estómago y me dicen si tienen carne. ¿Hay alguno aquí que no tenga carne? ¿Todos tienen carne? ¿Verdad que tenemos carne? Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, la gente tiene carne. Usted va a decir, pero ¿de qué está hablando el pastor? Carne. Esto mismo, esto. Carne, 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 la carne, la carne. ¿Sí? Señor, escúcheme, tenemos carne. Tenemos carne. Y la manera de vencer la carne no es estar enfocado en la carne. No, es permanecer ocupado en el poder de uno que es mayor que tú. El poder del Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia dice que la carne batalla contra el Espíritu. Y hay una batalla que está dentro de cada uno de nosotros. Cada día esa batalla tiene lugar. Cada día. Tú tienes esta carne que te dice, haz las cosas a tu manera. Y entonces el Espíritu Santo, si eres cristiano, yo espero que aquí todos sean cristianos, si no, pues si, que está viviendo absolutamente en ti, te dice, no, ya tú has hecho las cosas a tu manera antes. Hazlo a mi manera ahora y quédate ocupado conmigo. Vive en mí y déjame vivir a través de ti, te dice el Espíritu Santo. Yo quiero vivir a través de ti. Hay una guerra, sí es cierto, en todo momento. En este momento hay una guerra dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros hay una guerra. Y hay gente que me habrá dicho, ay pastor, es que yo tengo, estoy sintiendo esta guerra dentro de mí. ¿Acaso seré yo salvo? Mi hermano, si usted no tuviera una guerra interna dentro de su corazón, yo estaría dudando de su salvación ahora mismo. Yo estaría dudando de tu salvación. Una batalla dentro de ti, ¿qué significa? Significa que la carne está viva, pero que, oh, el Espíritu Santo está vivo dentro de ti. Él está vivo. Por eso es que está la batalla. Gloria a Dios. Él quiere que ustedes estén ocupados en Él. Que usted esté lleno de Él, fortalecido de Él. Para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Para vivir una vida de rectitud y de justicia. Sí, hay una guerra, pero el Espíritu de Dios es más que suficiente para conquistar tu apestosa carne. Amén. Gloria a Dios. Algunos dirán, yo no puedo evitarlo. Claro que no. En la carne, tú no puedes. Tú no puedes en la carne, pero Dios puede ayudarte. Dios puede ayudarte y Dios puede hacerlo. Hay una batalla. Hay una batalla. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Sí? Tú no haces lo que quieres. Y yo oro en el día de hoy. Yo le pido al Señor que ustedes puedan hacer. Ustedes puedan vivir en el Espíritu. Puedan llevar una vida recta. Una vida justa. Esta batalla toma lugar en nosotros y ustedes, déjenme decirles, esta batalla no se ve tanto en el mundo por una sencilla razón. Y es que los no creyentes no tienen su espíritu está muerto y su carne está viva. Y por eso es que viven la vida que viven, porque su espíritu está muerto. Por eso viven la vida que viven y quieren redefinir la Biblia. Quieren redefinir la Biblia y por eso quieren redefinir no solo a la Biblia, sino a Dios. Lo quieren redefinir de otra manera. Redefinir a Dios, yo les digo, no es una opción. Redefinir su palabra no es una opción. No es una opción. Pero que la iglesia quiera hacerlo, que la iglesia quiera redefinir a Dios, ahí es, eso es un problema. Y el estado en que la iglesia general ha estado llegando en este país y en todas partes, me preocupa muchísimo. Gente que se supone que saben de la palabra y que dicen que tienen el Espíritu Santo y que están enviando a la gente que tiene pecados verdaderos donde gente fuera de la iglesia. Mi hermano, tráigalo. No, señor, usted tiene que estar, si usted sabe que una persona tiene problemas de pecado, el lugar de sanidad es la iglesia. Es la iglesia. Permita que el Espíritu Santo venga y more en el corazón de esa persona, haga raíces en ella y sane a esa persona de adentro para afuera, que es como tiene que ser sana, en su corazón primeramente. ¿Hay alguien que cree en la Biblia el día de hoy? Oh, aleluya. Mire, mis hermanos, Dios es más que capaz de hacer esos cambios. Dios es más que capaz. Él es más que capaz. Eso no significa que nosotros no vayamos a ser tentados por el pecado. Claro que vamos a ser tentados, pero no tenemos que caer en el pecado. No tenemos que caer en él. Y en esos momentos, cuando sí caemos, ¿no estás tú agradecido por la gracia y la misericordia de Dios en tu vida? Cuando caemos, confiamos en esa gracia. Cuando caemos, confiamos en su misericordia. Porque dice la palabra que si confesamos, en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. Él nos perdona nuestros pecados, nos hace limpios, nos limpia de toda maldad. Noten en esos versos, noten en esas escrituras, noten en ese pecado, por favor. No traten de justificar esto, es un asunto, mis hermanos, de vida o de muerte. No podemos justificar el pecado. No es que permita que tus familiares traten de refinar lo que estás a punto de leer. Yo no quiero que tú permitas que tus seres amados traten de redefinir lo que vamos a leer ahora mismo, porque es para tu beneficio. Mis hermanos, la palabra es clara, pero si tú estás bajo la ley de Dios, la ley de Dios te revela. La ley revela el pecado. Cuando nosotros venimos a su ley, le decimos: Dios mío, yo puedo hacer esto por mí mismo. Y ahí, mis hermanos, aquí es donde entra la gracia de Dios. Esto es lo que yo quiero leer, y está en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra: manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son, o sea, que son claras, que están a nuestro alrededor, manifiestas, son claras. Manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Adulterio. El adulterio es pecado. El matrimonio tiene que ser levantado. No significa que tú no puedes ser perdonado de este pecado. ¿Cuántos están agradecidos por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios? Que Dios nos puede perdonar. Ahora, una cosa, nosotros no podemos justificar el adulterio. No justifiquemos el pecado en la casa de Dios. No podemos justificarlo. Dice: adulterio, fornicación. ¿Y fornicación qué es? Es cualquier actividad fuera de los límites del matrimonio, que es únicamente entre un hombre y una mujer. ¿Ok? ¿Le queda claro? Eso queda claro, ¿verdad? Fornicación es pecado. Y si tú estás teniendo fornicación fuera del matrimonio, o sea, habitualmente, sin sentirte convencido de pecado, yo te advierto una cosa. Y es que de acuerdo a la palabra de Dios, te advierto, de acuerdo a su palabra, que tú no heredarás el reino de Dios. Yo no lo escribí, yo solamente lo estoy leyendo aquí. Yo solo estoy hablando la palabra de Dios aquí porque les amo. ¿Amén? Al muchacho que embarazó a su novia, que se encuentra con esta palabra y él puede arrepentirse, nosotros no lo vamos a sacar de la iglesia por eso. No lo vamos a sacar. Él tiene que hacer lo que es correcto. Él tiene que ir a donde la novia y arrepentirse y pedirle perdón. Él tiene que ir a donde la familia y arrepentirse y pedirle perdón. Él tiene que venir a la iglesia junto con ella y poner su vida y hacer lo que es correcto delante de Dios. Lo que es correcto delante de Dios. Aunque déjeme decirle, sí sabemos una cosa, que después del pecado hay consecuencias. Hay consecuencias por esas acciones, pero ¿no están ustedes agradecidos por la misericordia y por la gracia de Dios? La gracia y la misericordia de Dios que está sobre nosotros y nos ayuda a hacer lo correcto aún después de pecar. Gracias a Dios. Amén. Los que vivían así se deciden, los que así vivían pueden decidir avanzar su matrimonio, y a esto se le llama vivir en victoria. Hay gente que han estado viviendo así, y al darse cuenta de este pecado, ellos dicen: yo no quiero seguir viviendo así, yo quiero agradar a Dios. Y si tú hoy me estás escuchando y tú tienes una circunstancia así, Dios quiere, si tú no te has casado, que tú te cases y que tú arregles esa situación. Mis hermanos, yo les voy a compartir una estadística, y esto es una estadística, y es que el 50% de los niños que nacen de mujeres menores de 30 años, estas mujeres no están casadas. El 50% de los niños que nacen de mujeres menores de 30 años que no están casadas, ellas. Nosotros debemos volver a darle el valor que necesita el matrimonio. Dentro del matrimonio es que se tienen las actividades sexuales. Dentro del matrimonio es que se tienen a los niños. Ahí es donde se tienen a los hijos. Cuando yo digo esto, lo digo sabiendo que muchos de ustedes habrán hecho antes elecciones contrarias a lo que yo acabo de decir. Es por eso que estoy tratando de ser balanceado, pero no políticamente correcto, porque yo no soy un político, yo soy un predicador. Y yo lo que estoy aquí es para darle a ustedes una palabra. ¿Por qué? Porque los amo mucho. Amén. Ustedes saben, ustedes deben recibir la verdad, pero cuando fallamos, cuando hacemos lo contrario a lo que la palabra nos dice, aún, le voy a decir una cosa, aún haber hecho lo malo, hay esperanza en Cristo si nos arrepentimos del pecado y alineamos nuestra vida con la vida de, con las cosas de Dios. Por eso yo estoy contento de que muchos de ustedes que hayan caído en pecado vienen y se me acercan: pastores, que ya yo no quiero pecar más, ya yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir sin pecados. Dios, ayúdanos. Noten cómo Pablo comienza con el pecado sexual en esta lista larga que estamos viendo aquí. Y es que lo que sucede es que en aquel tiempo el pecado sexual era algo que estaba presente y estaba muy prevalente en aquel tiempo. ¿Ustedes creen que habrán cambiado las cosas últimamente? En los últimos 2000 años. Que él comenzó con el pecado sexual porque parece que ese es el problema grande. Como que no han cambiado mucho. Comenzó con adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. Lujuria se define como deseo excesivo, apetito de una cosa sin vergüenza. Justo como se ve en la mayoría de los programas de televisión, en los reality shows que nosotros vemos, que ustedes, no sé quién será, yo no los veo, que se ven en la televisión. ¿Ustedes saben lo que se oye ahí? Gente maldiciendo, gritando, bebiendo. ¿Quién sabe quién se va a acostar con quién en esta noche? No saben. Una cosa vergonzosa. Aquí es donde el mundo, ellos se voltean y miran a la iglesia y nos dicen que la iglesia, ustedes son unos pasados de moda. Ustedes son unos tradicionales. Todos ustedes están en contra del sexo. Ahora, déjeme decirle algo. La iglesia no está en contra del sexo. No. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Son pocos. Vamos, nosotros debemos enseñarles a nuestros niños verdaderamente lo que la Biblia enseña sobre el sexo. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Que es hermoso, que es honorable, que es privado, que es sagrado. Nosotros aún así tenemos que celebrar el sexo. Ahora, corrígeme si estoy equivocado. Ninguno de nosotros hubiéramos tenido todos los niños que tenemos ahí en la escuela dominical si no hubiéramos tenido sexo, ¿verdad? Si me equivoco, pues alguien que me corrija, por favor. ¿Verdad? Alguien tuvo que haberlo tenido. Ahora mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 4. 13, capítulo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué significa eso? Que necesitamos absolutamente honrar y levantar el matrimonio. Tenemos que levantar nuestro matrimonio. El matrimonio, mis hermanos, los jóvenes piensan que el matrimonio no es importante. Ellos solamente dicen, bueno, vamos solamente a habitar juntos, vamos a vivir juntos, vamos a cohabitar juntos. Mis hermanos, eso se llama fornicación, eso se llama habitar, cohabitación. Y si la gente practica la fornicación, lo practica, como dice la Biblia, habitualmente y sin arrepentimiento, si el Señor viene, no te vas para el cielo, mi hermano. Si el Señor viene, no te vas para el cielo. No van a ir al cielo. Y yo voy a balancear un poquito esto con la gracia. Lo voy a hacer en un momento. Solo que tengo que terminar este pasaje. Ya tengo el tiempo encima. No es, le quiero decir a usted una cosa. No es un simple acto de pecado. No es un simple acto que te va a llevar al infierno. Es esto que se llama practicar habitualmente el pecado. Practicarlo habitualmente sin convicción de pecado. Ahora también la gente quiere redefinir lo que es la convicción y quieren actuar como que lo que hace es totalmente bíblico solamente por el hecho de que voy a la iglesia. Que yo pues vivo en fornicación, pero mi juntadera que tengo pues está bendecida porque independientemente de que yo estoy juntado, pues yo estoy yendo a la iglesia. O sea que es bíblico. Bíblico. Ay, mamá. Bueno, vamos. Iglesia, despierten la iglesia. La Biblia dice que el matrimonio es honorable, es honorable. Ahora, ¿ustedes creen que los jóvenes deben de casarse? Y que los adultos, los más adultos deben de casarse también, si andan viviendo así. Todos debemos de casarnos, ¿verdad? El matrimonio es honorable. Si Dios creó el sexo, Él lo creó entre marido y entre mujer. Solamente y dentro de los límites del matrimonio. Aleluya. Gloria a Dios. Ya veo el tiempo. Ahora, ¿creen ustedes que si el mundo sigue escribiendo en contra del matrimonio, ¿creen ustedes que ellos van a borrar estos versículos bíblicos de la palabra nada más con el hecho de escribir y escribir y escribir en contra de eso? ¿Se van a borrar los versículos de la palabra? No se va a borrar un solo verso, no se va a borrar. La palabra de Dios permanece ahí. Vamos a volver a Gálatas. Dice, no es solamente el pecado sexual, no es solamente el pecado sexual. Noten lo que dice en el versículo 20. Idolatría, esto es poner cualquier cosa delante de Dios, primariamente, y en nuestros días, cuando nosotros ponemos ante Dios al todopoderoso dólar. O sea, todas las cosas materiales. Las ponemos primera. Y eso se llama idolatría. Hechicerías. Mis hermanos, hay gente que piensan que el ser un mago es algo divertido. Piensan que el Halloween es algo divertido. No lo es. La brujería conduce al abuso de drogas también. Dios hizo lo que son las estrellas y los planetas y las galaxias para que nosotros sepamos que hay un Dios inteligente que pone las cosas por encima de todo. Que Él está por encima de todo eso. Enemistades. En la iglesia, no, eso no hay de eso. Practicar el odio, eso es lo que se refiere. Uno dirá, pero pastor, si yo no hago algo al respecto, esa gente se van a salir con la suya. Mi hermano, si usted tuvo un problema con alguien, deje eso y permita que Dios sea el juez. Él no lo va a dejar a usted. Si a usted fue lastimado, Dios se va a hacer cargo de esa persona. Déjele eso al Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, dice Dios. Aleluya. Déjelo pasar. ¿Qué otra palabra? Dice, hay pleitos. ¿Qué son pleitos? Contiendas, peleas. Siempre hay pelea donde uno va. Siempre hay pelea, dirá usted, pero aquí en la iglesia. Eso como una actitud que se practique habitualmente. Usted, si usted es cristiano, usted no puede tener una actitud así constantemente. Celos. Ya no se oye nada. Bueno, vamos a volver a los pecados sexuales otra vez porque parece que nadie está diciendo amén ya. Parece que con los pecados sexuales todo el mundo dice amén y con los otros no dicen amén. Aleluya. Iras. Eso es enfado muy violento, ira explosiva, pero todo el tiempo, los 7 días de la semana, practicar habitualmente la ira. ¿Cuántos saben que necesitamos el Espíritu Santo para resolver todos estos problemas? Claro que sí. Y si nos enojamos, ¿acaso no tenemos nosotros algunos momentos en que uno se enoje? Está bien que nos enojemos en un momento, pero tenerlo como un hábito, una práctica habitual de estar enojado los 7 días de la semana, de esa gente de que estamos hablando aquí. Nadie en quien habite el Espíritu Santo debe tener un estilo de vida de enojo, conocido como el enojón de la iglesia. Que todo el mundo, nadie quiere hablar con él porque es un enojón. Mi hermano, estás en la misma categoría de la fornicación y el adulterio. Eres un enojón. Ay, que, no, que nadie te conozca por eso. Otra, contiendas o ambición egoísta. Esas son la gente que están todo el tiempo, it's all about you. Todo se refiere a mí. Yo. Y solo para mí. Pero no de Dios. Disensiones, discordia, como dice la Reina Valera. Herejías. Mi hermano, por eso es que se tiene que predicar la palabra aquí en la iglesia. Tenemos que enseñar la Biblia. Nosotros no podemos enseñar nuestra opinión. Es la Biblia que tenemos que enseñar. Usted tiene que pegarse a su palabra. Pégate a su palabra. Su palabra jamás volverá vacía. Pero nuestra palabra, cuando es de nosotros y no es la palabra de Dios, siempre volverá vacía. La palabra de Dios jamás volverá vacía. Versículo 21. Envidias. Y mi hermano, vuelvo y lo reitero, me refiero a un estilo de vida, de envidia. Una persona que he conocido como el envidioso de la iglesia. Señor, cuando usted vea que alguien se esté gozando, que a Alan Dios le dé un carro nuevo del año, gócese con él. ¿Qué es eso de estar envidioso? Gócese con los que se gozan. Alégrense con los que se alegren. Alégrese, gócese. Usted va a decir, es que es tan difícil, es que yo quiero tener lo que él tiene, es que yo quiero poseerlo, es que yo no puedo estar, me siento mal porque no tengo lo que él tiene. Gócese. Cuando alguien tiene algo, usted tiene que decir, gloria a Dios, qué bueno que es Dios que le dio esa bendición. Porque cuando usted se comporta así, ay, Dios dice, oh, mi hijo ha aprendido, lo voy a bendecir también. Pero si mi hijo dice, ay, se lo dieron a él y no me lo dieron a mí, ¿qué va a decir Dios? Le falta más proceso a mi hijo hasta que aprenda a gozarse con lo que están siendo bendecidos. Aprenda. Oh, Espíritu Santo, enséñanos a estar contentos con lo que tenemos. Estamos ya con poco tiempo. ¿Cuánto tenemos? Madrecita, en 20 minutos tenemos que estar fuera. Gloria a Dios. Homicidios. Cuando yo llego ahí, ya todo el mundo dice, no, ya esa parte de ahí estamos salvos ahí, porque... Y yo me imagino que la mayoría de los que están aquí, ninguno es homicida, o no son homicidas, ¿verdad? Ahora, ¿acaso no nos gusta a nosotros tomar algunas cosas y dejarlas? Que nos gusta, no, a mí me gusta ese mandamiento porque yo ahí no tengo nada. Ahora, homicidio, muy probablemente la mayoría de ustedes no ha cometido ese homicidio, pero ¿cuántos de ustedes en la interestatal o en el highway pensaron en eso? ¿Cuántos pensaron en eso? En homicidio. Cuando iban por la calle manejando. Señores, aquí parece como que el Señor Jesús nos está arrinconando porque vamos uno por uno de todas estas cosas. Borracheras. La Biblia no prohíbe el beber vino. Oh, la Biblia no prohíbe beber vino. Pero ciertamente da muchísimas advertencias y absolutamente prohíbe la borrachera. Prohibida la borrachera. Orgías. ¿Qué son las orgías? Comportamientos obscenos. Fiestas en las cuales se busca experimentar todo tipo de placeres sensuales, especialmente en lo relativo a la comida, la bebida y el sexo. ¿Se ven esas cosas en este mundo? ¿Verdad? Absolutamente sí. Debería de preocuparnos nosotros si vemos eso en la iglesia. Que el Señor nos libre. Claro que sí. Miren lo que dice Pablo. Y cosas semejantes a esta en cuanto a lo que os advierto. Como yo he dicho antes, o sea, Pablo se lo había dicho antes. ¿Está viendo lo que Pablo, cuando Pablo dice esto, significa que él ya se lo había dicho antes a la iglesia? O sea, que le habían hecho la pregunta con respecto a eso. Ya se lo estaba diciendo nuevamente. Que lo que practica tales cosas, nuevamente, mis hermanos, no es un asunto de un simple acto lo que te va a mandar para el infierno. Es una conducta habitual, una práctica habitual lo que te va a mandar al infierno. Que los que practican tales cosas, dice ahí, no es un simple acto. Porque un simple acto puede ser cubierto por la sangre del Cordero en tu vida. Si tú te arrepientes, tú reconoces, Dios mío, te fallé, Dios mío. Y te vas de tus rodillas, Señor, perdóname. Y te arrepientes. Señor, mira, mi hermano, la gracia del Señor te cubre. Por eso Él tiene gracia. Escucha lo que voy a decir ahora. Cuando un cristiano peca, debe de haber convicción. Convicción de pecado, o sea, reconocimiento. He hecho lo malo delante de Dios. He ofendido a Dios. Perdóname, Señor, perdóname. Mi hermano, hay gracia para ti. Hay gracia. Dios cubre tu pecado por la gracia de Dios. Pero Él ama más a su hijo cuando Él confiesa su pecado. Dios ama cuando Él te ve confesando. Pero cuando lo que dice aquí es a los que practican tales cosas, se refiere, vuelvo y reitero, a los que tienen una práctica habitual y que continúan sin convicción. O sea, que les vale lo que están haciendo. Yo quiero que todos hereden el reino de los cielos, mis hermanos. Yo no estoy aquí para condenar, yo estoy aquí porque los amo y por eso pues estamos aquí hablando, no como un odioso, sino como uno que ama, como uno que ama a su prójimo, que ama a Dios. Él quiere que todos hereden el reino de los cielos. Yo quiero que todos aquí heredemos el reino de los cielos y que vayamos al cielo. Yo quiero que todos vayamos. Pero sucede una cosa, que si tú practicas esas cosas, sin ningún deseo de volverte o de arrepentirte, no importa cuántas veces tú vengas a la iglesia, mi hermano, Dios quiere tratar con la vida de cada uno de nosotros. Dios es capaz y Él es más que suficiente para perdonarnos y para limpiarnos. No importa por lo que tú estás pasando, Dios es capaz, Dios es suficiente. Y estas son cosas que usted no las va a escuchar ni en la escuela, ni en la universidad, ni de los políticos, ni de nadie. Usted lo va a escuchar aquí en el púlpito de la iglesia. Que Dios nos libre el día que nosotros no lo escuchemos en el púlpito de la iglesia. Aleluya. Y esas cosas que nosotros llamamos divertidas son las que en primer lugar ya casi nos destruyeron a nosotros. Por eso es que, ¿saben qué? Como nosotros no hacemos esas cosas, por eso es que nosotros nos llamamos cristianos. Él nos dice estas cosas para nuestro beneficio. Ahora, ¿cuántos ustedes están de acuerdo conmigo que es para nuestro beneficio? Amén. Aleluya. La vida cristiana, aleluya, es la mejor vida sobre la faz de este planeta. Esa es la mejor vida, la vida cristiana. Gloria a Dios. Aleluya. Es la mejor vida. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Y bueno, Dios es bueno. Ya el tiempo se me fue. Pero mira lo que dice después de todo esto. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ocupémonos con el Espíritu. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero que la pastora pase un momentito por aquí. Yo sé que ella tiene algo de parte de Dios para la iglesia y quería que ella lo compartiera. ¿Puede pasar, mi amor, bella? Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Y se pueden poner de pie ya. Vamos a prepararnos para salir. Así mismo, pues vamos a prepararnos también para darle al Señor, recoger las ofrendas en esta tarde. Dios ha sido bueno. Y como hablaba el pastor, pues Dios nos ha estado ministrando a nosotros primeramente. Y todo lo que decimos, pues nosotros primeramente pasamos por... La espada nos ha clavado. La palabra de Dios, que es una espada, nos ha atravesado también. Y en esta semana el Señor nos estaba ministrando con relación a esto que Él estaba hablando. Y poniendo nosotros primeramente nuestras vidas, de verdad, delante de Dios. Nosotros como somos los pastores que estamos aquí delante, sabemos que no estamos exentos de nada de esto. Somos tan tentados, o probablemente más tentados que ustedes. Estamos viviendo en una vida tratando de caminar como agrada al Señor, en el Espíritu, pero también tenemos las mismas luchas que también ustedes enfrentan, ¿no? Enfrentamos esas mismas luchas. Y Dios nos está llamando a nosotros a caminar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo, cuando yo estaba orando, puso en mi corazón, porque muchas veces nos podemos sentir tan tristes y el enemigo pone en nuestro corazón, no lo vas a lograr. Es muy difícil que tú camines en el Espíritu, es muy difícil que tú puedas vivir una vida en obediencia. Y el Señor me decía, es mentira, nosotros podemos vivir una vida caminando en el Espíritu, porque tenemos la presencia de Dios y hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Así que probablemente todas estas cosas que estuvo hablando el pastor pudieron ponerte a ti como medio down. Ay, caramba. Pero yo vengo a decirte la parte buena. Y es que Dios es capaz, como él decía, ¿no? El Señor está aquí y Dios nos levanta. Qué bueno es saber que no estamos solos, que su Espíritu Santo nos sostiene. Yo no sé con las cosas que tú estás batallando. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos batallas. Yo tengo mis batallas también. Probablemente no tengo las mismas batallas que tú, pero hay otras batallas en mi vida, porque vamos a estar batallando, mira, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Pero lo que yo quiero es que tú tengas la plena seguridad de que en Dios nosotros podemos vencer todas esas cosas. Y que Dios está dispuesto a extender su mano, a levantarnos y a caminar con nosotros, a dar ese extrapaso, esa extramilla, ¿eh? Y sostenernos. Así que en esta tarde yo te quiero animar y te quiero levantar y decirte que Dios está aquí, que Dios nos ama y que Dios nos ayuda. Si nosotros lo hemos logrado, estamos caminando y lo estamos logrando, a pesar de las luchas, tú también lo puedes hacer. Porque no somos personas especiales, somos personas comunes y corrientes como cualquiera de ustedes. Y solamente que hemos decidido rendirnos, porque nos dimos cuenta que por nuestra fuerza no podíamos hacerlo. Y la solución para nosotros caminar en esa vida en el Espíritu es rendirnos. Saber que no es por nuestra fuerza, no es por mi moral que tú seas, ni por muy serio que seamos, ni por tanta moral que hemos aprendido en nuestra casa. No se trata de eso, se trata de Dios. Y Él es el que nos ayuda. Así que yo quiero que tú cierres tus ojos en esta tarde y vamos a adorar al Señor.
De mover las montañas.
Sí, Señor. Tú eres
de calmar
capaz.
La tempestad. De abrir el mar otra vez. Dios es capaz.
Amén.
De suplir tu necesidad.
Aleluya.
De sanar la enfermedad, hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estés dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, solo puedes creer.
Aleluya.
Dios es capaz.
Él es capaz. Aleluya.
Oh, Él es capaz.
Estamos agradecidos, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias.
Dios es capaz, Señor, de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible. Él siempre es fiel, solo puedes creer.
Oh, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Creemos.
Dios es capaz.
Él es capaz. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Qué bueno que no caminamos solos. Qué bueno que tenemos a uno que venció en la cruz del Calvario y que hoy está con nosotros y nos ayuda. Nos da las fuerzas. Nos da las fuerzas. Así que levántate, levantémonos, levantémonos en el Señor. Oh, porque en Él todo es posible, todo es posible. Todo es posible, todo es posible en Él. Aleluya.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos atacamos.